Este es un podcast. Acorde.
Soy Maritza Arango y yo, Ana Jaimes. Somos ART,
el ABC de la cultura.
Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad
y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura,
sin censuras ni pomposidades.
Hoy en ART, la cultura en tiempos de pandemia en el siglo XXI.
Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Muchas gracias a todos. ¿Estaremos ya en la medida o no? ¿Faltará? No lo sé. Fue muy emocionante para mí. Un tripazo. Seguiría tocando toda la noche, pero las señales no tienen todo el tiempo para mí. Muchas gracias a todos. Espero que nos abracemos todos. Es el primer día de cuarentena oficial en Argentina. Hay que respetar las leyes. Es la única manera de vivir y de ayudar a vivir. Los amo con todo mi corazón. Y un gran beso para toda la gente allí por el mundo que está viéndonos. Lo mismo para todos ustedes. Un gran abrazo desde mi casa aquí en Buenos Aires. Chao. Voy a buscar a Mozart, a ver si me encuentro por ahí.
Mozart.
Hola Mari, ¿cómo estás?
Bueno, bastante emocionada después de ver de nuevo una y otra vez este concierto de Fito Páez para todas las personas en línea, en la cuarentena. Bastante emocionante, ¿no? ¿Tú cómo estás?
Muy bien, muy conflictuada. Creo que para todos estos días de cuarentena, como todo, ha sido unos días buenos, unos días no tan buenos, pero creo que lo importante es apoyar desde donde podamos y seguir adelante para que todos salgamos de esto, ¿no?
Ani, hoy es 31 de marzo, nuestro primer episodio grabado a la distancia. Qué extraño se siente no estar en nuestro querido estudio de Acorde, qué extraño se siente estar grabando cada una desde su casa, cada una con su micrófono, por teléfono. Es una forma de tenernos cerquita, pero al mismo tiempo, para mí se siente como un gran espacio y un gran vacío en esta distancia.
Claro que sí, yo creo que para todos han sido unos cambios de vida muy radicales y aunque estamos cada una en su casita, en su estudio casero, sabemos que es verdaderamente un lujo y un privilegio poder quedarnos en casa y aportar desde eso, ¿no? Desde hacer teletrabajo, desde hacer esto como un podcast desde la casa, que cada una guardada, porque son muchas las personas que no pueden hacer esto, son muchas las personas que tienen que seguir saliendo al rebusque. Claramente cada uno lleva esto desde su experiencia propia.
Sí, es muy importante lo que dices porque lo hemos hablado muchas veces antes y es, tenemos una gran tendencia a quejarnos un montón de cómo estamos viviendo esta llamada crisis del COVID-19 y cómo el confinamiento nos tiene un poco la cabeza revuelta cada uno, pero creo que hay una cosa, aparte del privilegio no solo económico que nos permite estar en nuestras casas grabando este episodio, cada una con su micrófono, es también el privilegio que tiene nuestra generación y algunas o la gran mayoría de las personas que estamos o para quienes estamos hablando, y es el privilegio de tener internet en una pandemia, porque no es la primera pandemia que existe en el mundo, pero sí es la primera pandemia que tenemos con acceso a internet y con la viralización de la información como la tenemos ahora, y precisamente por eso estamos aquí hablando hoy, porque no podemos hacernos como que no está pasando nada y que internet es algo tan normal que nos acompaña. Y pues en cosas y en cuestiones de cultura también es importante que hablemos de cómo el internet está acompañando esta pandemia, ¿no crees?
Claro que sí, lo que tú dices es ese problema y ese famoso meme que dice que este virus es el primer virus con community manager, y esta hiperconectividad pues nos ha dado grandes cosas como de mantenernos conectados, poder hablar con nuestros familiares y amigos, poder hacer videollamadas, videofiestas, lo que sea, pero también es un gran problema en la medida en que primero tenemos demasiada información al alcance y podemos entrar en pánico muy fácilmente, pero también por otro lado, esta situación ha demostrado que hoy, cuando más conectados estamos desde nuestros aislamientos, es cuando la cultura es menos democrática, porque si no tienes internet no puedes acceder a todos los contenidos y a todas, digamos, los programas que se están ofreciendo, que artistas y creativos están ofreciendo en las redes.
No solamente artistas y creativos, sino todo el sistema educativo, ¿no? Las personas que han tenido que trasladarse, colegios y universidades, a estudio en casa, pues ha sido un gran problema, porque sí, muchas personas lo pueden hacer y pueden continuar, pero ¿qué hay de todas estas miles de personas, miles de cientos de personas en el mundo que no tienen una conectividad efectiva y que no pueden acceder al sistema educativo y mucho menos al sistema y a la red cultural de la cual vamos a hablar hoy?
Claro que sí, especialmente eso, no tener conectividad, no tener computador, no tener, bueno, en fin, tener que salir a buscar lo del día, en fin, son demasiadas situaciones que nos ponen a pensar, ¿no? De todas maneras, yo creo que en esto hay algo muy importante, y es que, como decíamos antes, es una experiencia muy subjetiva, pero yo creo que no hay una fórmula. Hay personas que son hiperproductivas y pueden hacer mil cosas durante el día en su aislamiento. Hay personas que no pueden, hay personas que sufren de ansiedad, hay personas que tienen otras situaciones de salud mental que les cuesta mucho trabajo. Y yo creo que también es importante que, pues primero, lo que decíamos, el privilegio del aislamiento. Pero si podemos estar aislados, tampoco tenemos por qué pretender ser los próximos grandes genios del arte o de la música. Yo creo que también hay que ir encontrando su ritmo, porque es una situación sin precedentes. Habían existido otros virus en nuestra historia reciente, pero por lo menos en Colombia, que es desde donde hablamos, y en Latinoamérica, no habíamos sufrido algo de semejante magnitud. Entonces también es eso, ¿no? Es como una invitación a que aportemos desde donde podamos, si podemos, no sé, donar dinero o donar tiempo para otros, genial, pero si podemos donar desde no entrar en pánico y no crearle pánico a los demás, pues también yo creo que eso es un gran aporte, ¿no?
Hablemos desde el aporte que estás diciendo, Ani. El otro día vi un post en redes que me llamó muchísimo la atención y me pareció supremamente adecuado para el momento, que decía: Si aún crees que las artes no sirven para nada, trata de pasar una cuarentena sin música, literatura o cine. Y me pareció tan increíble pensar en, sí, todas las cosas que pensábamos que eran primordiales para nuestra vida y nuestro consumo están dando la vuelta, y la misma cultura se está dando la vuelta para ser un gran acompañante en estos tiempos de encerramiento, en estos tiempos de estar en casa, que para muchos son tan difíciles y que para muchos asumirlo ha sido un reto mental, como dices tú. Y creo que la cultura se está dando la vuelta para acompañar a estas personas o acompañarnos, me incluyo a mí también, en este proceso, no solamente como una opción para hacer cosas creativas, sino yo creo que el consumo de cosas creativas es un gran acompañante para estos momentos de crisis, ¿no?
Claro que sí, es bien curioso. Obviamente estamos a la expectativa qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la sociedad, pero es lo que tú dices, es muy curioso cómo desde los colegios mismos todos son rellenos, ¿no? La pintura, la música, hasta la misma educación física, y es hoy en día cuando llegan los expertos y nos dicen: oiga, pinte, haga ejercicio en su casa, tenga otras actividades que no sean solo el teletrabajo si tiene que trabajar desde su casa, ¿no? Estos son los que nos, como son precisamente esas clases que consideramos relleno en los colegios, en las universidades, las que hoy en día nos mantienen de cierta manera en nuestra salud mental.
Sí, para mí realmente ha sido increíble ver cómo personas como Michelle Obama, el otro día veía un post de ella que me pareció divino, donde reposteaba una canción, un video que se hace Yo-Yo Ma, que es un músico que me fascina, en donde él decía que estaba haciendo canciones para el confort y los días de ansiedad. Y Michelle decía, incluso cuando estamos físicamente aparte, la música tiene ese poder de unirnos, de mantenernos unidos y de levantar nuestro espíritu. A Yo-Yo Ma y a todos los muchos otros, gracias por darnos sus talentos para darnos un poquito de felicidad durante estos tiempos de ansiedad. Me pareció increíble, increíble porque admiro mucho a mujeres como Michelle y la labor que hacen socialmente y cómo tienen esta conciencia de cómo la música y las artes están acompañando en este momento a las personas. Yo quisiera que habláramos, Ani, de cuál es el reto que tiene la cultura ahora y cuál es el reto que estamos asumiendo las personas que trabajamos en cultura para trabajar desde internet, porque para nadie es un secreto que el mundo cultural sucede siempre afuera del espacio, del ciberespacio, ¿no? En los museos, en las galerías, en los teatros, en las salas de concierto, en las librerías, en las bibliotecas, en fin, en un sinfín de espacios, y el internet se usa como un medio para llegar a ciertas personas, un medio de comunicación. Pero ¿qué está sucediendo ahora cuando no podemos hacer teletrabajo de museo porque pues simplemente el museo es un espacio presencial? Quisiera, no sé, cuéntame cuál ha sido tu experiencia como usuaria de cómo se están volteando, por ejemplo, los museos y las colecciones de los museos ante esta crisis.
Claro, para mí, digamos, ha sido una experiencia muy bonita en llegar y, pues, por un lado, tener yo el tiempo para poder conocer las colecciones virtuales de muchos museos, pero también desde el lado de un profesional, de ser trabajadora de museo, veo que es un trabajo inmenso el de digitalizar y catalogar toda una colección en línea. Es serio, es un trabajo demasiado, demasiado largo, y que yo creo que los museos están dando la talla, tanto los que ya habían empezado en este trabajo como los que tuvieron que ponerse las pilas ahorita para esta situación. Hay cosas increíbles en internet. Recomiendo muchísimo la aplicación de Google Arts and Culture porque en serio tienen una maravilla de artículos, de obras. Tienen también como unas actividades en 3D que uno puede hacer en la misma casa, y como es como visitar, como realidad virtual, visitar una exposición a través de la pantalla del celular o de la tablet. Entonces, realmente creo que este ha sido un reto, que las instituciones culturales como los museos han dado la talla. También digo que es muy complicado, por ejemplo, en mi caso como conservadora, pues no hay mucho trabajo que nosotros los conservadores podamos hacer desde la casa. Obviamente, siempre hay informes, catalogación, pero en realidad nosotros normalmente trabajamos con las manos directamente sobre las obras. Entonces, también ha sido como un poco difícil, porque ahí también uno entra a cuestionarse las prioridades, ¿no? Obviamente las colecciones son supremamente importantes, pero en una situación de salud pública, las colecciones físicas necesitan ser cuidadas, pero quedan en un segundo, como en un segundo escalón, porque primero hay que cuidar
a las personas,
todos nuestros recursos humanos.
Sí, realmente es increíble el fenómeno de cómo los museos y los espacios culturales y los teatros en cuestión de días, de una manera muy rápida, han reaccionado y hemos reaccionado a decir, listo, vamos a seguir funcionando, porque también es una decisión de parte de las instituciones decir, no nos vamos a dejar morir y no nos vamos a dejar cerrar y vamos a seguir prestándole un servicio a la gente, así las colecciones estén, digamos, bajo llave, con las puertas cerradas y no tengamos un acceso físico a ellas.
Claro que sí, también en Colombia hemos visto, pues, trabajos que valen la pena resaltar, ¿no? Como este hashtag de Museos de Ventanas Abiertas del Banco de la República, que tiene todas sus colecciones en línea, también están en esta aplicación que les decimos de Google Arts and Culture, Y ha sido un trabajo muy bonito como de tratar de ofrecer nuevos contenidos para niños, para jóvenes, para diferentes públicos y de darle como un giro a esas colecciones que ya tenían y encontrar nuevas formas de mostrarlas y de que ellas como que enganchen a la gente desde sus casas. Esa, yo creo que eso también es una experiencia bastante interesante de resaltar.
Sí, poder recorrer los museos, como me contabas el otro día, que tenías que caminar con tu celular para recorrer un museo, me parece realmente una forma de, como dice y como dijo nuestra querida Diana Uribe, estamos con el cuerpo encerrado, pero la mente no está encerrada, la mente puede seguir volando, puede seguir viajando, puede seguir recibiendo información y yendo a otros lugares. Me parece increíble realmente cómo hemos sido capaces como medio cultural de afrontar esta transformación mundial y ponernos al frente, digamos, al frente del cañón para seguirle dando cosas a la gente. Lo que más me ha tocado a mí la fibra, sinceramente, yo sé que pues nuestro medio son los museos, Ani, pero a mí me ha tocado demasiado la fibra ver los conciertos en línea, como el concierto de Fito Páez, como conciertos de muchísimos otros, de Residente, de muchos, muchos otros que han hecho conciertos en línea y ponen los videos, cada músico en su casa. Realmente para mí ha sido wow, o sea, se me pone la piel de gallina de pensar en cómo nos estamos uniendo a la distancia a través de la cultura.
Y eso para mí ese yo creo que es la labor más importante, llámalo museos, llámalo músicos, llámalo cursos en línea, llámalo de la manera que quieras, o sea, hay miles y miles de opciones, pero yo creo que si hay como un común denominador en las artes en este momento, es como ese granito de arena que ponen todos estos creativos para promover este discurso de empatía y así promover también ese sentimiento de colectividad, que aun cuando tenemos que aportar desde cada uno en su casa, es como nos estamos cuidando los unos a los otros. Y yo creo que ese es en últimas como el gran objetivo ideal en un mundo ideal de las artes, ¿no?
Esa creo que es la palabra, empatía. Me encanta que la uses y me encanta la idea de colectividad, pero hablando de eso, creo que es súper importante también que mencionemos cómo la economía cultural se está afectando por muchísimas razones. Obviamente, uno, porque las instituciones están cerradas, pero quiero aclarar algo antes que nada. Siempre pensamos, por ejemplo, que instituciones como los museos y los teatros viven de su boletería. No, lo hemos dicho anteriormente y queremos después hacer un episodio dedicado a esto para que las personas puedan entender cómo funciona o funcionaba, porque no sabemos cómo va a funcionar de aquí en adelante, la economía de espacios como los museos y teatros, que definitivamente no viven de su boletería, pero hay de todas maneras una afectación económica gigante en lo que está sucediendo, y una de las razones de eso es la precariedad laboral. Yo quisiera, Ani, que escucháramos las declaraciones de la ministra de Cultura de Colombia, una de las primeras declaraciones que hizo ante lo que está sucediendo con la pandemia y cómo el sector cultura se posiciona frente a esto. Escuchémosla.
Ante la crisis mundial que ha generado el coronavirus, indudablemente todos los sectores se han visto afectados, pero el sector cultura ha sido uno de los más afectados. Los eventos y los espectáculos públicos, así como las salas de cine, los teatros, están cerrados. Sin embargo, nuestros artistas y nuestros gestores culturales han estado permanentemente produciendo contenidos digitales para que en los hogares colombianos no falte la cultura y el arte. Por ello, hemos decidido un primer paquete de medidas para apoyar a los artistas y a los gestores culturales. Primera medida, nuestros adultos mayores, nuestros gestores culturales mayores, quienes le han entregado la vida a la cultura. Vamos a acelerar el proceso de entrega de beneficios periódicos económicos para su seguridad social. Segundo, la contribución parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos. Queremos flexibilizar la ley para que en los territorios, en los municipios, se pueda utilizar estos recursos no solamente para infraestructura cultural, sino que vayan dirigidos a formación, a producción, a creación de proyectos artísticos y culturales. Tercera medida, ampliaremos los plazos para la declaración y pago de la contribución parafiscal para los espectáculos públicos para que tengan liquidez durante la crisis. Cuarta medida, De igual forma, vamos a extender los plazos para la declaración y pago de la cuota del Fondo de Desarrollo Cinematográfico para productores, exhibidores, igualmente con el objetivo de que tengan más liquidez durante la crisis. Quinta medida, teniendo en cuenta que las más de 1.200 salas de cine que tiene nuestro país cerraron, se hace imposible que puedan cumplir con el requisito de los 15 días de exhibición de los cortometrajes. Por ello, decidimos disminuir de 15 días a 8 días la obligación de la exhibición de estos cortometrajes. Para los beneficiarios de nuestros programas nacionales de concertación y de estímulos en más de 500 municipios, decidimos flexibilizar los términos para que puedan cumplir con su compromiso y con sus objetivos sin ningún tipo de sanción. Estas son las primeras medidas, pero seguramente tenemos que seguir trabajando unidos, sobre todo escuchando mucho al sector, a la comunidad cultural, para que entre todos podamos encontrar las mejores soluciones para sacar adelante nuestra cultura y nuestra arte en nuestro país. Es el momento de estar unidos, es el momento de pensar como colombianos. Estamos ante una crisis que lo que va a demostrar es que todos unidos podemos superarlas. El presidente Duque, todos los ministerios, todo el gobierno está atento a escuchar y a trabajar de la mano de todos los colombianos para superar esta crisis.
Bueno. Siempre pecamos un poquito de crisis existencial y personal, como que creo que hay un gran desfase entre lo que se considera desde el ministerio como eje primordial de acción en una crisis, como hablar de las salas de cine, cuando las salas de cine son entidades mayoritariamente privadas, que funcionan por sí mismas, que son autosostenibles y que son macroempresas. Y fuera de todo este discurso, no se está teniendo en cuenta la precariedad laboral del real sector cultura y el real como porcentaje de trabajadores que son freelancers, contratistas, personas, eso, independientes como tú y como yo, Ani.
Claramente es preocupante la economía en general. Todos los sectores económicos se están viendo afectados, pero también esta situación saca a la luz de cierta manera lo que tú estabas diciendo. La mayoría de las personas que trabajamos en este sector somos contratistas, somos freelancers, y eso es verdaderamente preocupante. Claramente el gobierno necesita organizarse y ver cómo va a atender las necesidades de los trabajadores independientes. Pero pues sí, esto que estas primeras medidas que el Ministerio de Cultura de Colombia intenta tomar, pues la verdad no sabemos hasta qué punto hicieron como una revisión de las verdaderas necesidades de los trabajadores. La verdad a mí me desconcierta un poco. No sé qué pensar realmente, porque si no solo se está viendo en Colombia, se está viendo en otros países. El otro día estaba leyendo sobre lo que estaba pasando en una institución que creemos tan ideal como el Museo Guggenheim en Nueva York, ¿no? Y es que avisó a sus trabajadores diciendo que solo les iba a pagar hasta el 29 de marzo. Un gran porcentaje de los trabajadores de este museo también son contratistas. Entonces uno dice, bueno, la situación está muy difícil. Ninguno está en los zapatos de la junta directiva o de los directivos de este museo. Pero también sabemos que la junta directiva de un museo como el Guggenheim gana millones de dólares al año. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar ante cientos de trabajadores que a partir de hoy, 31 de marzo, ya no tienen sueldo, ya no tienen trabajo? Cuando hay otras medidas que tal vez podían ser más, se podía flexibilizar el sistema para atenderlos y que no continuemos este ciclo de precariedad.
Pues que ayer mismo estaba escuchando la locución presidencial que hizo, bueno, el presidente con a varios ministros, y uno de los ministros, pienso que es el ministro de Trabajo, decía como, bueno, las personas que trabajan obra labor o como contratistas, pues si no hacen el trabajo no se les paga, punto. Y cerró diciéndolo así tan simple como, si no trabajas, pues no te pago. Entonces es que si yo no hago mi trabajo porque hay una crisis sanitaria, entonces no puedo recibir dinero, entonces no puedo comer. Realmente es bastante, es complejo lo que está sucediendo y obviamente somos conscientes que no somos el único medio que está sufriendo, pero es cierto que somos un medio que necesita ejecutar labores presenciales casi para poder sustentar un trabajo. O sea, trabajo hecho, trabajo pago, pues el museo no puede abrir, nosotros no podemos trabajar. Entonces, ¿qué sucede con eso? O sea, si lo aterrizamos a Colombia, es súper preocupante, pero digamos, ¿qué pasa con instituciones o asociaciones como existe en Estados Unidos? Ya lo hemos hablado, el American Alliance of Museums, o sea, la Alianza Americana de Museos, que es esta grandísima alianza de muchísimos y cientos de museos en Estados Unidos, que está pidiéndole al Congreso cuánto dinero porque están yendo a la bancarrota, porque los museos se están muriendo. ¿Cuántas semanas llevamos? Llevamos súper poquitas y ya están en bancarrota.
Mira, aquí te tengo el dato. Los museos en Estados Unidos están perdiendo al día 33 millones de dólares. Pensemos en que los museos, y este dato se los vamos a dar en nuestras redes en algún momento, no lo tengo acá, pero los museos en Estados Unidos son un componente supremamente importante de la economía. Y esto está demostrado en cifras. Entonces, el American Alliance of Museums hizo un llamado al Congreso para que los ayuden con al menos 4 billones de dólares en apoyos económicos para los museos, que además generalmente son instituciones sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, esto es súper importante. También vemos lo mismo en Chile, donde el Ministerio de las Culturas anunció un apoyo de alrededor de 15 mil millones de pesos chilenos para el sector cultura. Pero pues, increíble, vemos que se están haciendo cosas, pero también tenemos es que mirar, bueno, qué tipo de economías tienen esos países, ¿no? ¿Cómo están haciendo para identificar los verdaderos problemas y atender las primeras necesidades o las primeras personas que necesiten de este dinero y poco a poco ir aliviando los sectores? Entonces también son muchos cuestionamientos que es demasiado complejo y en últimas yo siempre que pienso en toda esta situación llego a la misma preocupación y es que no sé si como sistema logremos entender los verdaderos cambios que esta situación está demandando de nosotros. Para mí esa es la verdadera preocupación de lo que se viene. Y es, ¿realmente somos conscientes que todo? Exacto, somos conscientes que es que no podemos mirar con el mismo lente todo esto que está pasando, todo, desde ir a hacer cómo hacemos mercado, cómo vemos películas, cómo consumimos música, cómo consumimos arte, todo, absolutamente todo, tenemos que ser conscientes que va a cambiar.
Para mí es bastante esperanzador lo que está sucediendo porque creo que, bueno, viendo un poquito una pequeña luz en esta oscuridad es cómo vamos a voltear la mirada a la importancia del acompañamiento de las artes en las sociedades como una herramienta, porque hasta ahora no se ha considerado las artes como una herramienta y esta ha sido mi lucha eterna de las artes son una herramienta pedagógica para la transformación social. Y si no pensamos en las artes como una herramienta pedagógica para la transformación social, estamos jodidos porque no tenemos cómo más salir de este hueco, no tenemos cómo más integrarnos cada uno desde su rincón, no tenemos cómo más encontrarnos y no tenemos cómo más hablar de ciertos temas que no hay otras formas diferentes de hablarlo que no sea a través de lenguajes comunes como los producen las artes, lenguajes comunes como la música, lenguajes comunes como el teatro, como el cine, hasta las mismas artes plásticas que no estoy tan segura de que sean un lenguaje común, pero hablemos de la música que sí, que sabemos que es un lenguaje común, un lenguaje, como bien decimos, bien cliché, un lenguaje universal. Yo también creo, Ani, que sí, es preocupante cómo van a cambiar las cosas, pero también es muy interesante cómo se está transformando la mirada a la importancia del patrimonio digital. Y eso es algo que hasta ahora no hemos considerado con mayor importancia en ninguno de los sectores culturales que yo conozco en el mundo, y es dar el real valor al patrimonio digital, cómo ahora a través de esta crisis y de lo que nos está mostrando la crisis, vamos a lograr como sector cultura darle la vuelta y utilizar ese patrimonio digital a favor de transformación de procesos sociales.
Claro que sí, Mari, definitivamente este es un llamado a repensar todo. A repensarnos a nosotros mismos, a repensar la manera en que consumimos,
absolutamente todo, que esta es una forma de aportar, ¿no? Pensar, bueno, ¿cómo podemos cambiar? Y yo insisto una vez más en que hay muchas maneras de aportar. No todos tenemos que salir a aportar entregándole un mercado a alguien. Hay muchas maneras y es desde donde uno realmente pueda y se sienta cómodo, porque no sé tú, pero a mí personalmente me ha dado un poco de angustia salir de mi casa. Entonces yo creo que ese es más eso, una invitación a que nos repensemos y a que estemos abiertos a ese cambio, que me parece una forma también un poco liberadora y positiva de ver toda esta situación tan dramática que nos está afectando a todos hoy en día, y a también aprovechar a aquellas personas que somos privilegiadas, que podemos estar en nuestras casas, y a apoyar a todos estos contenidos que están desarrollando los museos, los músicos, los autores, en fin, de que están disponibles para nosotros. Exactamente. Si podemos, si encontramos un artista con el que conectemos y el que nos genere muchísima calma o entretenimiento en estos días, y podemos apoyarlo en sus Patreons o en sus páginas de PayPal o lo que sea, hagámoslo. Si está dentro de nuestras capacidades, eso también es una forma muy importante e interesante de aportar, ¿no? Y pues precisamente para todo este tiempo de aislamiento hemos preparado un listado de contenidos que nos han parecido muy interesantes.
Sí, yo pienso que ese va a ser nuestro ART Recomienda, pero también nuestro ART Aporta desde sus posibilidades, a que las personas que nos escuchan, que nos leen, que nos acompañan, tengan un listado que hemos hecho con mucho cuidado, con mucha minucia. Este listado es únicamente de cosas que se han ido creando a partir de el coronavirus, a partir de esta reacción de la cultura hacia el internet, y es un listado que está ahí para que todas las personas lo puedan consultar y nos puedan seguir además dando recomendaciones para añadirlos y que otras personas lo vean, porque sí, consumir cultura para quienes tenemos ese privilegio en estos momentos es una manera de, uno, permanecer unidos; dos, apoyar a quien está produciendo cultura; y tres, encontrar un poquito de calma dentro de esta marea de información y cosas locas que nos llegan todos los días.
No, y quién quita que tal vez conociendo nuevos contenidos alguien llegue con una nueva idea de cómo mejorar toda esta situación, ¿no? O sea, también a partir del consumo de este tipo de temas, muchas veces uno tiene ideas nuevas y se le ocurren cosas divertidas. Entonces también los invitamos a eso, a que nos cuenten qué están haciendo desde sus casas, a que nos cuenten cómo están llevando este aislamiento y a nutrir este listado, que vamos a seguirlo actualizando para que estemos más informados sobre qué hacer en esta época.
A mí me emociona mucho la idea romántica de pensar en que después de esto el mundo va por fin a entender la importancia de utilizar las artes como herramienta en el sistema educativo, en el sistema laboral, en el sistema de salud, porque de las cosas que más me han impresionado es ver cómo las páginas y las empresas como las aseguradoras o los bancos o las mismas empresas donde trabajan personas que conozco mandan todos los días correos sugiriéndole a la gente ver películas, leer libros, hacer yoga, hacer meditación, dibujar, pintar, cantar, bailar. Entonces, ojalá de verdad este momento de oscuridad, esta pandemia, este virus, esta crisis nos saque con una nueva mirada hacia la cultura y con una nueva forma de consumir y de crear cultura.
Claro que sí, pero también quiero resaltar la labor de muchas sectores como la moda, o también he conocido algunos colectivos de artistas que han apoyado, han aportado, por ejemplo, desde conseguir radiografías para hacer mascarillas de protección para los trabajadores del sector salud, o que han aportado tela, suministros de tela, pero también tiempo en máquinas de coser para hacer tapabocas. Por eso les decimos que no hay una fórmula exacta. Cada quien puede aportar desde lo que pueda y desde donde realmente sea capaz, pero hay muchísimas formas también. Eso me parece muy bonito de resaltar desde las artes, que también se está aportando a la situación como tal, ¿no? Y al sector salud, que también es el que más ha sacado la cara y puesto el pecho por todos nosotros en este momento.
Sí, Ani, querida, realmente para mí es una gran tristeza no poderte abrazar como siempre después del final de cada uno de nuestros episodios, pero vamos a seguir analizando qué sucede con la cultura en estos tiempos, vamos a seguir trabajando para mantener esto actualizado y ser parte de este cambio de la cultura. Sé que lo vamos a lograr.
Claro que sí, les mandamos a todos un abrazo muy, muy caluroso, esperando que todos salgamos bien de esta situación y que nos podamos ver prontamente.
Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado con sus mensajes increíbles en nuestras redes sociales. Muchas gracias a Corde, que nos está ayudando y apoyando con la postproducción y la producción de estos episodios a la distancia. Y Ani, siempre gracias a ti por ahora compartir esta llamada telefónica conmigo. Un beso gigante y nos escuchamos a la próxima.
Gracias por escucharnos. Queremos conocer sus dudas, sugerencias, comentarios, quejas, reclamos y piropos.
Nos encuentran en Instagram y Facebook como ART, recuerden, @ARE.TE, así como suena, ART.